Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, está dando mucho que hablar, ¿eh? Nuestro número de teléfono 610-1080-10, esta noticia de la subvención extra para los más jóvenes con el carnet de europeo, un 10% extra que se suma al 75% para viajar a la península y entre islas. Nos dice un oyente que se adhieren las compañías que quieran. Y que cree que poner en duda estos temas es alucinante, esto de que se ponga en duda el descuento o el subsidio para quienes viajan. Sin ser el subsidio, ¿cómo haría usted? ¿Cómo haríamos que para tener este descuento de residente? Y también nos dice Leopoldo también, a ver, que no somos tontines. Esto es para favorecer, dice, el monopolio aeronáutico de Canarias. Bueno, pues van comentándonos cosas los oyentes a través de este teléfono, algunos también mediante nota de voz, pero a esta hora de la mañana queremos recordar la agenda de este miércoles que pasa sin duda Santiago Morollón por esa visita del presidente chino a Canarias, ¿verdad?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Pues así es, efectivamente. El presidente de la República Popular de China realiza una visita privada a Gran Canaria, aprovechando una escala en su viaje a Perú para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. También es noticia que el presidente de Canarias y el consejero de Obras Públicas asisten en Tenerife a la apertura al tráfico del ramal de salida hacia Oroteanda, que forma parte de las obras del tercer carril de la TF1 entre San Isidro y las Américas, del denominado enlace Chafiras-Oroteanda. La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias mantiene hoy un encuentro en Madrid con el director general del sector ferroviario del Ministerio. El objetivo es abordar la financiación de los trenes tanto para Gran Canaria como para Tenerife y mejorar la accesibilidad y conectividad de las islas. Y mientras tanto, en el Parlamento de Canarias, en su pleno, se debaten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2025. Las han presentado de forma diferenciada a tres grupos: Partido Socialista, Nueva Canarias y Vox.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra cuestión, otra clave de este día, Daniel Pinelo, es que la Audiencia de Cuentas ha avalado el informe que alertó de irregularidades en la compra de mascarillas, pero ojo, que hace 2 años había sido rechazado.
Sí, lo aprobó este lunes por mayoría, no por unanimidad, porque los propuestos por el PSOE votaron en contra. El informe sobre, como dice, las contrataciones realizadas por el gobierno de Canarias durante la pandemia del COVID, el Ejecutivo Autonómico, en la época de la pandemia, recordemos que estaba gestionado por el Pacto de las Flores, PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera. En 2022, estando ellos, la audiencia lo había dejado aparcado. El documento alertaba de la falta de solvencia de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculadas a Coldo García, el ex asesor del ministro de Transportes por entonces, José Luis Ábalos, que fue detenido, recordemos, Coldo García, por el cobro de comisiones por la venta de material sanitario.
Vamos a hablar con Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas. ¿Qué tal, señor Pacheco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el informe recién aprobado aprecia indicios de responsabilidad contable en la Consejería de Sanidad de entonces, ¿es así?
El informe incorpora, en la tramitación del informe, el pleno de la audiencia previamente había observado una posibilidad de indicio de responsabilidad contable por 4 millones pagados y que no se recibió información, y previamente, incluso a la tramitación del informe en el año 22, se había mandado al Tribunal de Cuentas para que ellos hicieran la correspondiente comprobación, porque nosotros no somos competentes. Estamos obligados a alertar, pero no somos competentes para tramitar, y eso ha seguido su tramitación independiente por parte del Tribunal de Cuentas.
Pero ustedes ahora aprecian irregularidad donde hace 2 años no se apreciaba.
No, el informe es sustancialmente el mismo. Los cambios, hay una desaparición de una conclusión por un plazo que se consideró en aquel momento que no se había cumplido y que se comprobó que había una exoneración, una ampliación de plazo en la justificación de un determinado pago. Es el único cambio importante del informe, importante entre comillas, porque es un tema meramente de trámite. El resto de las conclusiones siguen siendo exactamente las mismas que el informe del año 22. Y de los incumplimientos a los que se refiere son los mismos del año 22. Ahí no ha habido cambio alguno.
Lo que ocurre entonces es que en 2022 el informe se desechó. No se aprobó.
El informe simplemente no se aprobó y quedando sobre la mesa.
Claro, pero no se aprobó porque había una mayoría política distinta. Bueno, o sea, con los consejeros que habían nombrado el anterior gobierno, no se aprobó, con los consejeros que se han nombrado ahora, sí.
Esas son interpretaciones que realiza la sociedad, el público, los medios. No, nosotros simplemente no se aprobó por mayoría y ahora se aprobó por mayoría.
Claro, pero ustedes se supone que son un órgano técnico, ¿no?
Nosotros somos un órgano en principio técnico, independiente. Claro. Hemos pasado todos por un examen en el 2024 donde se comprueba la idoneidad y donde se comprueba el prestigio profesional en este tema. Y bueno, y votamos en principio de manera independiente. Yo no puedo interpretar de otra cosa.
Claro, pero por eso llama la atención que con otras mayorías no se hubiese aprobado y con esta sí, da la sensación, no digo que sea así, señor Pacheco, pero da la sensación de que influye mucho la adscripción política que pudieran tener los consejeros, aunque ya sabemos que para entrar como consejero de esta audiencia no pueden tenerla, ¿no? No pueden tener adscripción política.
Bueno, en principio nosotros no, o sea, una de las características de esa independencia precisamente es la protección que hay del debate interno que se produzca para garantizar que los consejeros no se vean condicionados por un voto emitido, porque pues, unos pues, aplaudirán, otros denostarán de ese informe y de esa persona, y de alguna manera para mantener esa libertad de voto, como órgano colegiado las deliberaciones y los votos son secretos, y lo único que se da es unanimidad, mayoría, en denegarlo o en aprobarlo, que es lo que se ha hecho por parte de la audiencia.
Una de las cuestiones que refleja este informe es la poca idoneidad de las empresas con las que se contrataba, por lo menos de algunas de ellas, ¿no?
La contratación de emergencia elimina o relaja muchos de los controles formales, es lo que pone exactamente el artículo, o sea, desaparece lo que es el expediente. Pero los requisitos materiales de la contratación siguen vigentes. Y en este caso, refiriéndonos a lo que es la capacidad de las empresas y la solvencia de las empresas, es un requisito que se mantiene. Hay una prohibición en la ley de contratos como principio general de que uno solo puede contratar con empresas que tengan capacidad y solvencia suficiente, y ello es para garantizar la salud del contrato. O sea, ¿qué garantiza o qué da mayor garantía a una administración a la hora de contratar una empresa? Pues bueno, que por lo tanto que la empresa tenga capacidad, que tenga, esté creada con unos estatutos para unas determinadas finalidades, que es para las que se contrata, y que sean solventes económica y técnicamente. Eso da ya una cierta garantía de que esa empresa pueda hacer frente a ese contrato. En este caso no se comprobó, igual que bueno, en el caso de los 4 millones de euros, que es una de las empresas, así como en otras empresas donde no ha ocurrido esto, donde se entregó directamente el material y bueno, se deja como un incumplimiento, pero que no tiene un mayor efecto. Ha pasado también en muchas otras comunidades e incluso en el Estado.
Hay que entender, hay que valorar esta situación, esa compra de contratos y esa no idoneidad, por ejemplo, en las empresas, que había algunas de ellas que no se habían dedicado jamás a esto o que tenían, digamos, un capital social muy muy bajo. Hay que valorarlo dentro de la situación de emergencia en la que se estaba en ese momento, ¿o eso no es una justificación, señor Pacheco?
No, el informe refleja claramente la situación vivida en un sistema donde había muchísima tensión social por la situación sanitaria, que bueno, ya tiene que dar una respuesta a la política, y a la vez había una oferta muy muy limitada y a la vez empoderada a nivel de precios y a nivel de servir pedidos o no. O sea, el modelo de contratación era diabólico, pero bueno, la capacidad y la solvencia no es tan complicada como para decir que comprobar una capacidad y una solvencia se tarde una semana. O sea, es un trámite que se puede hacer en 24 horas.
Desde su punto de vista, esa compra de mascarilla fue irregular.
Lo que dice el informe es que esa compra ha devenido irregular. O sea, se podía pagar, eso es la normativa que se realizó para emergencia, permitía pagar, pero es, bueno, la ejecución se tenía que realizar en un mes, que está solo consignado el informe y no se realiza en el mes, se realiza un segundo pago, porque esos 4 millones se desglosan en 2 pagos, y bueno, eso denota una serie de irregularidades que indolentes se quedan plasmadas en el informe, por más que nada por incumplimientos, y el principal incumplimiento inicial es ese, el de no haber comprobado la capacidad, que, insisto, que es lo que da una cierta garantía de que esa empresa puede responder.
¿Qué consecuencias tiene este informe que ha aprobado la Audiencia de Cuentas? ¿Es meramente consultivo o tiene unas consecuencias directas?
Nosotros somos un órgano asesor del Parlamento para que el Parlamento realice el control político de gobierno. O sea, nosotros se lo entregamos al Parlamento, nosotros no tenemos nada, ningún tipo de actividad ejecutiva. Ahí se realizan una serie de conclusiones, se realizan una serie de recomendaciones de cara a un futuro, que es una también de las funciones. O sea, aquí es lo que se ha hecho a los efectos un control de legalidad y unas propuestas de mejora para las posteriores actuaciones, pero bueno, también hay que poner las cosas en su sitio. O sea, un informe, un pago que ha fallado, otros de muchos no ha fallado. De hecho, la opinión del informe es que se ha cumplido con la legalidad con carácter general, sin perjuicio de las salvedades, que una de las salvedades es este tema, que bueno, indudablemente es importante.
Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Bueno, pues aquí está ese informe que detecta irregularidades que hace 2 años con otra mayoría no se aprobó, otra mayoría parlamentaria, pero ahora, a haber cambiado consejeros y mayoría, sí se cambió. La principal lectura que hacemos, Daniel, es que aunque se trata de un órgano consultivo, hombre, uno suma un poco, 2 más 2, y se da cuenta de que aquí hay una clara influencia de parlamentaria, de las mayorías parlamentarias, para aprobar el informe
cual,
de una u otra manera.
El espíritu autonómico de que son órganos sin adscripción política, pues no se cumple, porque aunque no tengan en ese momento el carnet de militancia, hay personas dentro que han ejercido cargos de responsabilidad política en los partidos que lo han propuesto, y pasa en la Audiencia de Cuentas, pasa en el diputado del Común y pasa en el Consejo Consultivo. Ahí está el fallo, ¿no?
No podemos afirmar una cosa directamente, pero sí la consecuencia que se produce. Cambio político, cambio de consejeros, un informe que no se ha aprobado en su momento, pues ahora sí se aprueba.
Aunque sí es verdad que el presidente, Pedro Pacheco, sí estaba en ese momento en la Audiencia de Cuentas.
Y nos ha recordado que prácticamente era lo mismo, bueno, lo que se planteaba en este caso, en este informe, que en aquel que se consiguió parar en su momento porque había otra mayoría parlamentaria. Bueno, pues ahí está. Son las 8:12 de la mañana.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo. tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
La Navidad se enciende en las arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de las arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de las arenas.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante con un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina. También con la fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl Canarias, pimiento rojo por 2,19 el kilo. Ahorras un 25%. Y kilo y medio de manzana roja por 1,99. Ahorras un 31%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra de las claves del día pasa por un trasplante, aunque como me comentabas antes, Daniel, casi podríamos decir que es un retransplante, ¿no?
Retransplante, porque mira, nuestra protagonista fue trasplantada del corazón con apenas año y medio y ahora pues ha recibido ha vuelto a retrasplantarse. Se llama Antía Piñero, una joven salteña.
22
años tiene actualmente, ha tenido tres corazones en su vida. Cuando era bebé recibió contigo un primer trasplante para tratar una miocardiopatía y ahora, ha tenido una infancia y adolescencia normal, pero con 22 años, este verano, ha sido necesario ponerle otro corazón en una cirugía de la que se recupera con total normalidad, Roberto. Esta última operación se llama retrasplante y es la primera vez que se hace en Canarias, en concreto, el doctor Negrín te decía esta mañana que normalmente en España se suelen hacer unos 10 retrasplantes de corazón al año. En ambas operaciones ha estado al frente el cirujano Francisco Portela.
El reto era retrasplantarla. Sabemos que se puede hacer, que es factible, pero bueno, curiosamente, pues no habíamos hecho ninguno en el Negrín, un retrasplante. Tuvimos la oportunidad. Llegó un corazón nuevecito, lo colocamos y salió muy bien.
Antía contaba, además, la rueda de prensa que ha vivido con total normalidad.
Bueno, vamos a saludar a Antonio García, que es responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario Doctor Negrín. ¿Qué tal, señor García? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, ¿por qué es tan difícil una operación de este tipo? Que hay que recordar que en España se realizan menos de 10 retrasplantes al año. ¿Dónde está la dificultad respecto a un trasplante habitual?
La dificultad, cualquier paciente que ha sido ya intervenido de una cirugía cardíaca, pues el trasplante siempre es más complejo. En este caso, un paciente que ya ha sido trasplantado, pues alberga una mayor complejidad. En este caso, esta cirugía o esta intervención en nuestro programa de trasplante supone un hito, porque es la primera vez que hacemos un retrasplante, ¿no? En un paciente. En este caso no se trasplantó en nuestro centro, porque nosotros llevamos solo 5 años haciendo este tipo de intervenciones en Canarias, como todos saben. pero la necesidad se ha surgido y bueno, pues lo bonito es que ha salido muy bien y hemos podido dar respuesta a una necesidad imperiosa que tenía nuestra paciente, ¿no?, de resolver el problema.
¿El retrasplante se produce en pacientes que reciben su primer corazón trasplantado cuando son muy pequeños? Es decir, que a medida que van creciendo es necesario adaptar, digamos, el tamaño del corazón o es simplemente por desgaste del órgano.
Bueno, es una pregunta interesante. Bueno, en general, el corazón, en este caso, con ella fue creciendo, porque tanto de niño, cuando eres muy pequeñito, pues te tienes que poner, siempre el corazón se adapta al tamaño de las personas, por eso los trasplantes infantiles son tan complicados, ¿no?, porque necesitan un donante de su tamaño y de su claro, edad aproximada, ¿no? Y con el tiempo, a veces los trasplantes se pueden degenerar. Surgen algunos problemas. En este caso, nuestra paciente tiene una cosa que se llama enfermedad vascular del injerto, que hizo que ese injerto se deteriorara, un injerto que ha durado más de 20 años. Obviamente, cuanto más joven eres y más pronto te trasplantas, más probabilidad existe de que se produzca este fenómeno, ¿no? Hay pacientes que se trasplantan con 60 años o con 70, y si su injerto le dura 20, 20 y pico años, pues va a ser el único trasplante que van a necesitar. Pero si te trasplantas con 20, 30 años, pues es muy probable que en el futuro es posible que necesites otro trasplante, ¿no?
Bueno, déjenos hablar con la paciente, a ver cómo se encuentra. Antía Piñeiro Brito, paciente a la que se le realizó esta intervención. ¿Qué tal, Antía? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenos días.
Bueno, usted es de Lanzarote, ¿verdad?
Sí, de Lanzarote, sí, de la villa de Teide.
¿Ya ha podido volver a su isla? ¿Ya se encuentra allí?
No, de momento sigo encontrándome en Gran Canaria.
Uh-huh. ¿Y cómo se encuentra?
La verdad es que muy bien, muy muy bien. La recuperación ha sido muy rápida y demasiado contenta.
Qué bueno, no, nunca se está demasiado contenta, Antía, esto es una buena señal. ¿Recordaba las anteriores intervenciones?
No, la verdad es que no. La anterior intervención fue muy pequeñita y no tengo recuerdo.
Uh-huh. ¿Y ahora qué le han dicho? ¿Qué tipo de cuidados tiene que tener? O una vez pase el tiempo y se recupere, los propios después de la operación, ¿puede hacer vida normal, perfectamente normal?
Por lo que me han dicho los cardiólogos, sí, ahora me encuentro en recuperación, lógicamente, con las medidas preventivas que tengo que llevar, pero sí, yo creo que sí que podré volver a mi vida normal.
Bueno, eso se lo vamos a preguntar ahora al doctor. En principio, las personas trasplantadas o retransplantadas, doctor, después pueden llevar a cabo una vida y una actividad normal.
Sí, totalmente. Uh-huh. La ventaja que tiene Antía es que ya sabía que estaba trasplantada, ya tomaba la medicación para el trasplante, se sabe un poco, está educada, ¿no?, informada en eso, con lo cual eso no le va a costar ningún esfuerzo. En general, sí, lo bueno que tiene el trasplante es que el paciente se puede reintegrar prácticamente a una vida normal. Obviamente, tiene una serie de cuidados que son la medicación que usamos para evitar el rechazo y esas medidas preventivas que ya comentaba para evitar infecciones, que sobre todo son el primer año, que es cuando tenemos esa inmunosupresión más agresiva. Y luego, a partir del primer año, relajamos ese tratamiento y prácticamente pueden llevar una vida completamente normal.
Antía, ¿usted notaba que había algún problema? O sea, que de alguna manera el corazón anteriormente trasplantado no estaba funcionando del todo bien.
Exactamente, sí. Yo notaba que mi vida no era como siempre. Me notaba más cansada, con mucha pérdida de energía, cosa que nunca ha sido así. Siempre he sido una persona muy enérgica. Entonces ya sí noté que algo no iba bien.
¿Y qué le dijeron? ¿Cuál era el problema? ¿Que el órgano no daba para más o que se había quedado pequeño?
Si no recuerdo mal, me dio una insuficiencia cardíaca, como me dijo el doctor Antonio.
Bueno, y a partir de ahí, pues se fue preparando. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le dieron el diagnóstico hasta que llegó el trasplante?
Pues desde verano. Fue un periodo de muy corto de días porque fue una urgencia médica. Fue que esperado.
Ha sido poco entonces, ¿no?
Sí.
En eso ha tenido suerte también, doctor García, porque claro, el trasplante depende efectivamente de que haya donantes, ¿no?
Efectivamente, el programa de trasplante depende de la generosidad de los donantes, por supuesto, y lo que curioso que tenemos en Canarias, a pesar, somos un programa relativamente autónomo, porque prácticamente todos nuestros donantes se generan en nuestra comunidad autónoma, tenemos suficiente para abastecer las necesidades. De hecho, estamos haciendo una media de 20 trasplantes al año, y ya te digo, el 90% más de los donantes se generan en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Lo cual nos hace autosuficientes. Y el año pasado creo que salimos dos veces a la península a buscar órganos, pero en general, sobre todo en urgencia cero, que no lo comentaba Antía, que es la circunstancia en la que necesitas un órgano de forma imperiosa, que desgraciadamente fue lo que le pasó a ella. Ella se puso muy malita, la tuvieron que evacuar de Lanzarote a Las Palmas, y aquí fue donde la tuvimos soportada con asistencia ventricular mecánica para en 7 días, que es lo que tardó en surgir el órgano, poder trasplantarlo, ¿no?
Bueno, lo cual habla bien también, oye, de la generosidad de los ciudadanos canarios en este aspecto, en el de donación de órganos, ¿no?
Sin duda alguna, yo creo que eso es una de las cosas, el mensaje más importante que debemos transmitir a la sociedad es que casos como este, que estas historias tan bonitas, pues se repiten todos los meses, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos poder haciendo realidad esto, y para eso es muy importante que cuando alguien se acerca a pedir una donación, pues sepa que va a ayudar a una, y no solo a una, sino a muchas personas, porque como sabéis, las restricciones suelen ser multiorgánicas y le ayuda en la vida a muchísimas personas, un trasplante renal, cardíaco, hepático, etcétera, ¿no?
Claro, efectivamente, de una desgracia puede darse la vuelta y ayudar a muchísimas personas a seguir su vida adelante. Antía, con ganas de volver a Lanzarote, me imagino, ¿a qué se dedica usted?
Con muchísimas ganas de volver a Lanzarote, la verdad. Nada, yo soy dependiente de tienda. Ajá, pero bueno, ahora quiero cambiar un poquito mis planes y seguir estudiando.
Bueno, estupendo. Pues nada, pues en cuanto... Ahora puede aprovechar a coger algún librito que otro de lo que le interese estudiar, ¿eh?
Sí, la verdad.
Algo más de tiempo va a tener, desde luego. Pues nada, toda la suerte del mundo, que disfrute de esta nueva vida, Antía, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias.
Y usted también.
Muchas gracias a ustedes.
Doctor García, responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario Doctor Negrín. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes.
A crear un futuro mejor desde nuestras islas. Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Momento de apoyar el bienestar físico, emocional y social de las personas con diabetes.
Activa la alerta por tu bienestar y opta por una alimentación saludable. Hacer ejercicio, descansar, controlando el estrés y el peso.
Actívate por tu salud. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El perfil del cliente británico que visita Tenerife ahora mismo tiene una media de 48 años y son viajeros con unos niveles de renta anuales mayores o superiores a la media de otros turistas, sí. Con lo cual yo creo que el posicionamiento es correcto, pero aún queda mucho por hacer, porque todavía hay un 55% que sigue eligiendo su viaje a través de paquetes turísticos, y es donde tenemos que trabajar un poco y sobre todo llegar al cliente final. Yo creo que la estrategia de marketing que estamos desarrollando, que ya es casi prácticamente toda digital, busca precisamente eso, llegar al cliente final y que en este momento él planifique el viaje, pues viendo todas las opciones y ese producto turístico que le ofrece la isla.
Turismo de Tenerife en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, ya saben que solo hemos ido contando durante la mañana que una de las noticias del día, una de las claves, pasa por la visita del presidente chino Xi Jinping a Canarias. Esta vez llega a Gran Canaria porque es la tercera vez que está en las islas y debe gustarles, porque ya cada vez que tienen que viajar o vuelven de alguna viaje oficial al continente americano, pues eligen Canarias como zona, como lugar de paso, de descanso. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de las relaciones entre China y nuestro país y, bueno, pues la trascendencia de una visita como esta, aunque no sea una visita oficial. Felipe de Bases, director del Máster Oficial Online en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Roberto, encantado de saludarte. Muy buenos días.
Oye,
muy bien.
Tanto tiempo hablando por la tele, mira, y ahora cambiamos de medio. ¿Te das cuenta?
Pues a tu disposición siempre en la radio. Muy bien.
Como si nada. Oye, Felipe, que esto tampoco es algo que no fuese habitual. Creo que los presidentes chinos utilizan Canarias o visitan Canarias siempre que se mueven. Parece que geográficamente estamos en un lugar en un buen lugar de paso, ¿no?
Geográficamente es un muy buen lugar de paso, fue un punto estratégico cuando España tenía las relaciones comerciales con América y con el famoso galeón de Manila o Nao de la China, y sí. Probablemente, ignoro si otros motivos técnicos permitieran que la escala técnica se realizara en algún área cercana, pero efectivamente, como usted bien ha apuntado, debe ser que les gusta.
Oye, Felipe, no hay ningún representante del gobierno. Es verdad que no es una visita oficial, pero allí van a estar el presidente de Canarias, va a estar el delegado del gobierno, va a estar el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, pero al margen del delegado del gobierno, ni un ministro. ¿Usted cree que esto se lo va a notar la delegación china o no? ¿Prefiere que no venga nadie?
Bueno, ignoro cómo han sido las negociaciones y eso habría que preguntárselo al Ministerio de Asuntos Exteriores. En cualquier caso, dejando de lado las valoraciones políticas, quien sin duda va a ganar con esta visita es el pueblo canario, las infraestructuras canarias, el turismo de Canarias, porque sin duda va a representar un nuevo altavoz más en lo que es China. Los chinos ven a su líder, a su presidente, en este caso, el presidente Xi Jinping, pues como si fuera un líder espiritual que viene del cielo. El Partido Comunista se considera heredero de la milenaria tradición china de la cultura confucianista, budista y taoísta, y los chinos que pongan los ojos y que presten atención a este lugar, y si no, acuérdense de mis palabras, como en las zonas por donde circula el presidente Xi Jinping, en las próximas temporadas inmediatas, verán cómo hay una notable aumento, afluencia de chinos y seguramente de cierto poder adquisitivo.
O sea que por lo pronto, como campaña de promoción, la visita del presidente chino, pese a la lejanía, puede servirnos ya.
Puede servir, y no solo para los chinos que estén en China, sino también para chinos que estén en Europa, que hayan seguido con atención lo que hace el presidente chino y que decidan, bueno, pues que el próximo año, en vez de ir con cariño y respeto a Italia, pues vayan a Canarias y pidan una habitación en el mismo hotel donde estuvo Xi Jinping, y seguro que la dirección del hotel recibe algún email pidiendo dormir expresamente en la misma habitación en la que durmió el presidente, muy probablemente.
Felipe, ¿Xi Jinping es un presidente viajero?
Xi Jinping es un presidente global, él apuesta por la globalización. Hay que recordar que cuando coincidió mandato con la anterior o primera presidenta de Trump, se había erigido a sí mismo como el defensor del librecambismo o de la economía liberal, que es el sistema que se inventa en Estados Unidos hace dos siglos y que además había apostado por una globalización. Y en esta globalización, algo que llevan a gala los chinos es la de no injerencia en asuntos internos. Por eso, Yo no me atrevo a hacer ninguna valoración de tipo político sobre si debían estar o no los líderes del gobierno central, pero seguramente el propio presidente chino tampoco le dé mucha importancia, porque le habrán hecho algunos informes, habrán contado la situación de escandalera que hay ahora con el tema de la Dana, habrán contado que además pues hay otros temas pendientes, y seguramente el presidente chino, con el recibimiento del presidente canario, pues entienda que tiene que ser así. Es muy significativo desde el punto de vista cultural, y yo por eso no ponía el acento en el tema político, sino sí en el cultural, el recorrido que haga el presidente Xi Jinping, y sobre todo si toca algunos lugares que tienen que ver con la historia. Y aunque aquí a Cristóbal Colón lo vemos simplemente como el descubridor de América, en América le ven como el colonizador, por cierto, vocablo de la leyenda negra y demás, en China a Cristóbal Colón también se le ve como el que inicia las relaciones entre Europa y China por mar, por esa ruta de la seda 2.0 que yo vengo a llamar, que es el galeón de Manila o la nao de la China. Y Cervantes es un tipo conocido en China, El Quijote es un libro conocido en China, Colón es muy conocido en China, y por eso digo que esto es un punto importante, sobre todo para Canarias.
Pues ya le adelanto yo que una de los lugares que quiere visitar es el barrio de Vegueta, digamos el barrio histórico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Allí está la casa de Colón, donde se alojó precisamente el descubridor antes de su viaje a América.
Sí, efectivamente, él está muy interesado por todo lo que tenga que ver con relaciones culturales. Ellos a sí mismos, el Partido Comunista de China y él como presidente de China y secretario general del Partido Comunista, se considera custodio de una cultura, de una tradición, y por eso todo lo que sea ir a otros lugares a ver elementos que tengan que ver con la cultura y la tradición, a los chinos les gusta muchísimo.
Otro de los lugares que va a visitar, y a mí me parece más estratégico que cultural, quizá, eso me lo va a aclarar usted, Felipe, es el Puerto de la Luz y de Las Palmas, que como usted sabe es uno de los más grandes de esta zona, de este hemisferio, y que es también clave para la circulación de mercancías chinas, por cierto.
Bueno, pues eso ya le da una pista más comercial que política, y seguramente pongan un acento, pongan un énfasis o le den una mirada o pongan ese enfoque en ver qué es lo que está pasando por allí. Otra buena noticia también, es decir, no solo va a promocionar, no solo va a servir para que se promocione culturalmente, sino que probablemente de aquí a unos meses, si esa visita resulta fructífera, que a todas luces saldrá fructífera, pues verán cómo la inversión china en ese sentido aumenta. Y yo cuando hablo de este tipo de cosas siempre hay que tener en cuenta que las políticas chinas, perdón, la manera de comportarse del político chino no es de una gran grandilocuencia haciendo una cosa que llame la atención, no, pues son pequeños pasos, pequeñas acciones que poco a poco van haciendo un todo, y seguramente pues estos dos pequeños pasos que hemos desgranado de esta visita, que es el enfoque cultural y el enfoque comercial en el puerto, pues sean muy provechosos para Canarias en general.
En su momento comentamos, digamos, la visión a largo plazo de la diplomacia china, y uno de los objetivos que se había marcado, no sé si esto habrá variado en los últimos años, Felipe, era la potenciación de la Ruta de la Seda como establecimiento de una gran línea de conexión que serviría no solo para el comercio, sino también para la actividad diplomática. Y que, bueno, y que de alguna manera no pretendían que terminase en el continente europeo, sino que pretendían prolongar. ¿Mantiene esa línea, con la excusa de la Ruta de la Seda, el gobierno chino de expansión comercial y cultural?
Y también de establecimiento de relaciones fructíferas y de paz, como ellos suelen decir. El problema que tiene China respecto al comercio es que el 90% de las mercancías chinas salen por mar, y los mares que tiene China enfrente pues están controlados por Japón, por Corea del Sur, por la isla de Formosa o Taiwán, que no son precisamente entornos amigables a China. En cualquier momento puede liar una...
Felipe, ellos dirán que quien no es amigable es China con ellos.
Bueno, efectivamente. En cualquier caso, es un punto de conflicto. Entonces, ante un hipotético escenario de complicaciones a la hora de sacar las mercancías por esas zonas, pues China tiene que tener un plan B. Y el plan B era, bueno, pues decir, vamos a retomar una iniciativa que funcionó durante casi 2000 años, que es unirnos con Europa por otras vías, por ferrocarril, sacar las cosas a través de Bangladesh y de ahí por el Océano Índico, es decir, buscar otro tipo de alternativas, y tener una vía de escape. Claro, cuando uno establece una ruta comercial, pues pasan cosas. No se puede entender que hoy Indonesia o Malasia sean los países con mayor número de musulmanes en el mundo si no hubiera ruta de la seda. Igual que tampoco se entendería la colonización de América si no tuviéramos el interés de llevar una cultura, una religión, una creencia, un idioma. Entonces, claro, uno establece conexiones de amistad y surge sí o sí el mestizaje. Y esto, efectivamente, el gobierno actual del presidente Xi Jinping pues está en las tesis de seguir manteniendo las relaciones con la antigua y tradicional ruta de la seda. Y fruto de estas relaciones pues es lo que nos encontramos, por ejemplo, que tengan unas excelentes relaciones con Irán.
Uh-huh. Felipe, usted dirige el máster online en Unión Europea y China de la Universidad de Rey Juan Carlos. Por ponernos en contexto, ¿cómo llega ahora mismo Xi Jinping a Canarias? ¿En las relaciones entre Unión Europea y China se mantienen o las tensiones que se mantienen en torno al proteccionismo de determinados productos, tanto en China como en Europa, esa especie de guerra comercial es elevada? ¿O se puede decir que las relaciones son buenas pese a ello?
Bueno, la tensión es elevada porque Trump la incendia en cierta manera. Entre otras cosas, pues si Trump sube los aranceles del vehículo eléctrico o la Unión Europea sube los aranceles del vehículo eléctrico, pues China dirá, pues voy a subir los aranceles del coñac, del armañac, de las aceitunas de oliva, el aceite de oliva y las aceitunas, u otro tipo de productos. Es decir, ahora las guerras pues no son guerras convencionales, donde uno lanza 7 ejércitos contra otros 7. Bueno, pues las guerras son, entre otras cosas, comerciales. Habrá que esperar los primeros días de Trump a ver qué pasos da y habrá que esperar a ver qué pasos da China. Pero en cualquier caso tenemos aquí dos escenarios. Uno, una especie de guerra fría comercial a varias bandas, Unión Europea, China y Estados Unidos. Y luego la amenaza geopolítica, amenaza no como amenaza militar, sino como amenaza de que emerge un nuevo grupo de poder, que son los BRICS Plus, o como se dice ahora, BRICS Plus. Que claro, si este grupo de países decide imprimir su propia moneda, pues la hegemonía del dólar quedaría muy tocada. Y claro, este grupo de países con China, Rusia, Arabia Saudí y Turquía empujando, pues no es cosa menor. Entonces tenemos ahí una amenaza latente de guerra comercial.
Felipe Dabasa, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Encantado, muy buenos días, a vuestra disposición siempre.
Un saludo. Bueno, y continuamos pues observando cuáles son las consecuencias y las expectativas en torno a esta visita, que ojo, nos daban antes una clave esta mañana, que probablemente el tráfico se va a ver bastante resentido esta tarde. No sé si ahora ya se notará algo en el tráfico más allá de lo habitual. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad que aquí en las Palmas de Gran Canaria, yo estoy en el entorno de Mesa y López y no se nota nada más allá de ese tráfico que hay normalmente hasta ahora.
Pues espera esta tarde a ver, por si acaso está previsto que llegue sobre las 3 de la tarde. Vamos a ver si a partir de ahí hay problemas con el tráfico o no. Bueno, te has ido hasta allí para ver un poco, bueno, si hay expectativas en torno a la visita de esta categoría, ¿no? Del presidente nada menos que de la China popular, como diría aquel.
Exacto, la visita al presidente chino que llega con un blindaje total de la zona del entorno del Hotel Santa Catalina, en pleno pulmón de la capital Gran Canaria. De hecho, se ha cerrado al público al Parque Dorama, también se va a despejar el entorno, liberando todos los aparcamientos que hay alrededor, no solo del hotel, sino también de club de natación, así como pues de algunos restaurantes. También hay un colegio muy pegado a este hotel, algo que además, como bien hemos apuntado, podría ocasionarle pues algo de molestias entre los vecinos o también usuarios de ese club de natación donde escolares y adultos suelen nadar. Más allá de todo esto, Roberto, la comunidad china que vive en Canarias, más de 10.400 personas residentes, vive con expectación esta visita. Sheng es un ciudadano chino que lleva años residiendo en Gran Canaria. Le hemos preguntado qué espera para la visita de hoy.
la comunidad china vive con expectación, ¿no?, la visita del presidente Xi Jinping a la isla de Gran Canaria. Uh-huh. Para nosotros tiene un profundo significado esta visita, pues para la comunidad residente en el archipiélago, pues esta visita supone un refuerzo de sentido de pertenencia y, ¿no?, de los ciudadanos chinos aquí en la isla con su país, y digamos un firme apoyo o reconocimiento de la diáspora china por parte del presidente y de toda la comitiva que le acompaña.
Lo hemos ido contando, está previsto que Xi Jinping visite el Puerto de la Luz, la flota pesquera china, y luego también vaya a la Casa de Colón, en Vegeta. Shen, ¿qué más se espera de su visita?
Bueno, tengo entendido que dentro de las visitas pues realizará un recorrido, ¿no?, por el Puerto de la Luz, donde está destacado, digamos, una delegación de la compañía pesquera estatal. Yo creo personalmente que esto viene a reforzar, ¿no?, la visión que tenemos de Canarias como una región estratégica que conecta tres continentes, Europa, África y América, y que sirve sin duda como puente cultural y económico en el Atlántico.
Es la tercera vez que este presidente viene a la isla. La última vez su visita ocurría en el sur, en el 2016, concretamente en Maspalomas, ya lo hemos contado esta mañana, aquí en COPE Canarias. ¿Por qué ha escogido nuestro archipiélago todas estas veces, Shen?
Yo creo que, pues, lo que he comentado antes, ¿no?, Canarias destaca por su situación estratégica, ¿no?, sí, como punto de paso de las rutas comerciales, y estos años también hemos visto que ha recaído algunas inversiones chinas en las islas, sí, y evidentemente eso ha fomentado, digamos, el desarrollo, ¿no?, de las comunicaciones, del diálogo entre China y España, con especial atención al desarrollo portuario, los sistemas de la logística, ¿no?, que existe en el mundo comercial y empresarial, y por supuesto la firme apuesta también por las energías renovables en las islas, que son puntos de atención para China en su nueva visión de las iniciativas de la franja y la ruta, ¿no?, para establecer este nuevo puente de comunicación y de intercambio que precisamente buscar puntos claves de conexión entre China y el mundo, y Canarias por su situación es un firme candidato a ser una pieza clave.
De hecho, en las islas, como apuntaba, viven más de 10.400 chinos. Shen nos ha contado cómo han ido cambiando esos empleos y sobre todo las generaciones de chinos que hay ahora mismo en el archipiélago. Dice que son una comunidad muy estable.
Actualmente se puede ver que la comunidad china en la isla es una comunidad estable, ¿no? Hemos pasado, digamos, de los nichos empresariales tradicionalmente asociado a la comunidad china, como es la restauración y la hostelería, ¿no?, por nuevos negocios especialmente innovadores, en el sentido de que las nuevas generaciones de ciudadanos chinos que han nacido y crecido incluso en España, pues se están profesionalizando en diversos sectores y ámbitos, y podemos ver, por ejemplo, médicos con consultas, ¿no?, claro, abogados, etcétera.
Pues esto es lo que nos contaba un ciudadano chino residente en las islas, Roberto. La verdad que ha hecho, yo creo que una radiografía bastante importante, ¿no?, de cómo lo viven ellos, qué esperan para la visita de hoy.
Y en este lugar donde te encuentras, Carla, me imagino que habrá comercios chinos, ¿no?, como en muchos sitios que se despliegan. ¿Has podido acercarte a alguno? Preguntar, ¿están abiertos ya y hay gente alrededor con los que podamos hablar?
Todavía no están abiertos estos comercios, pero sí que me encuentro aquí en el mercado.
El comercio chino cerrado ya de por sí ya es noticia, ¿eh?, a esta hora de la
es
mañana.
Es noticia,
¿eh?
Sí, abren a las 9, abren a las 9. Se trata de establecimientos que sobre todo tienen alimentación, productos frescos, pues como yo qué sé, te cuento, pak choi, que es un tipo de verdura, las típicas cebolletas que también pues son que utilizan ellos en su gastronomía, y también productos que no solemos encontrar o que no suelen encontrar estos residentes en los establecimientos pues españoles. Si le parece, le voy a preguntar aquí a un señor qué le parece, si conoce la visita del presidente chino. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabe que está aquí el presidente chino?
Lo sé, porque el otro día un taxista me dijo que habían alquilado, habían cerrado el Hotel Santa Catalina totalmente.
¿Y qué le parece estas medidas de seguridad?
Bien, ha sido un personaje tan importante, es lógico que tenga esa seguridad.
¿Qué espera para la visita de hoy?
¿Yo? Mire, yo lo único que pido es que se solucione todos los problemas que hay de económicos y de guerra y de... ¿Me entiendes?
Claro, Carla, a él le da igual si lo soluciona el presidente chino o el presidente español o el que toque.
Exacto.
Pero fíjate que ya se había enterado de la visita del presidente chino porque efectivamente ha cerrado el Parque Santa Catalina. Oye, que pensando yo, ¿qué trastorno habrá sido, Carla, para reubicar a los clientes que hubiesen reservado? Yo me imagino que se les habrá compensado, ¿no?, convenientemente. O sea, que el que no se pueda quedar en el Parque Santa Catalina pese a su reserva, pues que de alguna manera no se quede, digamos, rascado, no se quede con las ganas, que haya sido compensado, ¿no?
Esperemos que sí, porque imagínate, Roberto, que tú tienes planeado un viaje, eliges un hotel y de repente te dicen que no puedes quedarte en ese hotel porque te tienes que reubicar porque viene...
Y además ha sido 20 días antes, con lo cual hace 20 días le habrán dicho, perdone, pero resulta que... Pero bueno, me imagino que de alguna manera, y eso también se habrán apoyado en la delegación, pues habrán podido compensar a todas estas personas. Estaría bien, a ver si nos enteramos de qué manera, a ver si encontramos algún visitante o alguna persona que tuviese reserva en el Hotel Santa Catalina que nos digan a ver cómo lo han compensado, o a lo mejor ahí en el propio hotel nos lo pueden contar. Hoy no, porque hoy sería imposible acercarse, ¿verdad?
Exacto. Carla. Está totalmente blindado. Como bien apuntaba, pues han cerrado el parque Doramas, que está justo detrás, que de hecho pues se comunica con el hotel, se pueden ver algunos jardines. No te puedes acercar ahí, no puedes entrar, tiene un horario. Y además, pues también lo curioso es que los aparcamientos que hay alrededor, esas famosas zonas azules y zonas verdes que hay en toda la capital Gran Canaria, pues tampoco se pueden utilizar.
Ah, vale.
Y esto es muy curioso porque... Claro. Teniendo en cuenta, la vida sigue, y siguen los colegios, siguen ese club de natación que apuntábamos, y te puedes imaginar el caos que puede haber hoy. Esperemos que no.
Ya te lo decía yo, que mira a ver el tráfico y tú, no, si no se nota, vamos a ver a las 3 de la tarde si se nota o no. Pero bueno, la visita, oye, pues por un día, 24 horas que va a estar aquí, pues vamos a aguantarnos, y después, pues a partir de pasado mañana, pues ya volvemos a la normalidad absoluta, y además con la alegría de que se ha promocionado este destino que es Gran Canaria, y bueno, Canarias en general, nada menos que en China. Pues Carla, muchas gracias por este paseo por el centro de Gran Canaria para ver cómo se percibe la visita del presidente chino que llega en torno a las 3:30 de la tarde hoy a Gran Canaria.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vamos, que viene, vamos, que viene! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero, de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne. Carne para la gente apasionada.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¡Al
marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria, que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y que no se nos olvide recordar una de las mejores noticias que podemos darles en esta jornada, y es la lluvia. La lluvia que ha caído, es verdad que sobre todo en las islas occidentales, pero algo en Gran Canaria, por ejemplo, se ha notado también.
Y en Lanzarote, Roberto, porque anoche hubo un pequeño frente que dejó chubascos de forma moderada, sobre todo en la zona del aeropuerto, también en varias localidades, en varios núcleos del municipio de San Bartolomé. Para hoy, lo que se espera es que en torno a las horas centrales del día pueda caer también algo de lluvia débil, nada que ver con lo de esta madrugada, y para mañana por la noche es verdad que ya da una inestabilidad que están estudiando desde la gerencia del consorcio de emergencias y van informando a lo largo del día por si, hombre,
por si sabes caso.
Que en Lanzarote y Fuerteventura cuando llueve de forma pues moderada se pueden también formar algunos problemas en las calles con las canalizaciones.
Sí, pero, en Arganalta, bueno, por ejemplo, efectivamente, en Arrecife efectivamente. Suele haber problemas y hay que estar prevenido.
Y para hoy, bueno, hasta ahora de la mañana te cuento que donde tenemos más concentración de nubes que puede dejar lluvias o que están dejando lluvias ya en el sur de Tenerife, también en Gran Canaria, sobre todo esta tarde se va a notar, lo decíamos esta mañana, de forma más generalizada en el sur de Tenerife y sur de Gran Canaria puede caer algunos chubascos de forma moderada, no gran cosa, pero sí un poquito más que en las últimas horas.
Qué bueno, qué bueno. Y tanta agua, tanta lluvia, tanta buena noticia en este aspecto, me están dando ganas de desayunar, Daniel. ¿Y con qué lo voy a hacer? Con el producto más rápido, con el producto más fresco, con el producto que menos tarda desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. El producto de Montesano, claro que sí, porque es el que está más cerca y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com, Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Aquí vienen pues desde un Sebastián Ebel, que es el CEO de TUI, hasta un Steve Hippie, CEO de Jet2, y te vienen los grandes empresarios que en definitiva están cerrando tanto el invierno próximo, no ya este invierno, sino que te hacen números de cuál es la situación que se prevé para el siguiente invierno, no este invierno 24-25, sino el invierno 25-26, e incluso te pueden adelantar cómo va a venir la temporada 26-27. Y eso es muy importante para el destino, para los que trabajamos, porque nos ayuda a posicionar Canarias en precio, nos ayuda a posicionar Canarias pues en promoción, nos ayuda a aventurar cómo va a venir uno y otro mercado.
Islas Canarias, latitud de vida en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.